La Punta del Ovillo. Conduce Mónica Beltrán. Con la participación de Damián Barich-Polsky, Mario Moldován y Melina Muleiro.
Buenas tardes, ¿cómo están con esta mesa de compañeros acá participando? Damián, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, buena semana.
Arrancando
la semana en una nueva casa.
En una nueva casa, bueno, aquellos que ya nos siguen, venimos de otra emisora. Andrea Donini, nuestra colaboradora habitual de temas culturales.
Aquí estoy, sí.
Bueno, y Melina Muleiro, que además de ser nuestra abogada, así que guarda con nosotros, además de ser nuestra abogada, va a estrenar otros temitas que ya después va a contar. Melina,
bueno,
bienvenida.
¿Cómo están?
Bueno, aquí estamos arrancando un programa que vamos a estar todas las vueltas las vueltas a casa de los martes con ustedes. Y yo quería contarles antes de arrancar un poco qué venimos a hacer acá, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Contarles que queremos abrir nuevos panoramas informativos, que estamos para poder tirar juntos de la punta del ovillo de algunas noticias y tratar de averiguar qué es verdad y qué no, casi nada, ¿no? Qué ambiciosos que somos. Personalmente estoy cansada de las noticias falsas, distorsionadas, manejadas por diversos intereses, hartas de horrorizarnos hoy y olvidarnos mañana para pasar otra cosa como si nada. Y me pregunto si ustedes, los que están también del otro lado, no se cansan de consumir una tras otra noticias escandalosas, ridículas, absurdas, donde no hay reglas mínimas, no hay respeto por las personas, cansados de vivir en una sociedad sin reglas de convivencia mínima, donde unos y otros compiten, se odian, se maltratan. No se agotan de leer noticias de denuncias judiciales, Melina, que quedan en la nada, y de juicios que duran años y años sin resolución. Vamos a intentar modestamente en estos 50 y pico de minutos, en esta punta del ovillo que hoy arrancamos cada semana, de darles matices, con información chequeada, abordajes de diferentes miradas, información plural y democrática. Casi nada, bien ambicioso, decía lo nuestro, informar solamente en esta sociedad, en este momento del país, con la crisis que atraviesa el periodismo y la política. Pero sentimos que si no lo hacemos, o al menos no lo intentamos, Barich-Polsky, ¿lo intentamos?
Siempre lo intentamos.
Ahí está. Es preferible que nos vayamos al campo a plantar rabanitos, si no, eso siento. ¿Preferís intentarlo?
No, yo prefiero intentarlo que los rabanitos.
Vamos a intentarlo. Por eso cada martes simplemente les ofrecemos un espacio donde va a haber periodismo, información, servicio, música, literatura. Nos vamos a acompañar en esta vuelta a casa en un momento que espero sea también placentero para ustedes, porque para nosotros lo es. Y así nomás arrancamos. Esto es La Punta del Ovillo y vamos a estar con ustedes hasta las 20. Hay un WhatsApp que todavía no sabemos bien dónde llega, pero hay un WhatsApp, aquí nos va Ricardo, nos va a salvar. Lo doy para aquellos oyentes o aquellos que nos quieran dar la bienvenida o que nos quieran proponer algo, que es el 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92 para la comunicación con la radio.
La Punta del Ovillo. Te tiramos ideas para desenredar los nudos mentales antes de que termine el día.
Bueno, vamos a desarrollar algunos temas hoy. Tengo información vinculada a tema consumo, con el qué está pasando con el mercado inmobiliario del mes de agosto, es decir, con las ventas, las compras, los alquileres. Vamos a hablar de temas vinculados a lo legal, André con sus temas literarios, pero antes aprovechar tu saber, Damián, del tema automovilístico con esta novedad que hubo esta semana de un argentino corriendo en Fórmula 1 después de tanto tiempo, ¿no?
Después de 23 años, Argentina vuelve a tener un piloto, un representante oficial en la Fórmula 1, hubo algunos que estuvieron cerca, como José María Pichito López, hace muchos años. El último fue Gastón Mazzacane, fue nuestro último representante. Norberto Fontana fue el anterior. Son pilotos que todavía están en actividad, pero corren en el Autódromo Nacional. Se dio una particularidad. Franco Colapinto es un chico de Pilar, 23 años.
Jovencito. Pero bueno, sí, en ese mundo jovencito. Debuta muy jovencito. Sí.
De hecho, arrancan en el automovilismo. La mayoría, antes de los 10 años, ya están corriendo en karting a nivel profesional. Con menos de 15 años ya están disputando competencias que más de uno de nosotros lo vería quizá reprobatorio por la velocidad que alcanzan.
¿A cuánto corren hoy? Porque yo me acuerdo en mi época que yo veía automovilismo, era muy joven.
Depende de la categoría, 400 kilómetros por hora. Hoy la Fórmula 1 puede llegar a superar los 350 kilómetros por hora.
Ah, es así.
Eso requiere un gran entrenamiento físico.
Me imagino.
Y obviamente también psicológico. Para soportar
acá la doctora Muleiro estaba diciendo fuera de micrófono que no podía ser que ahora todo el mundo se acordara de la Fórmula 1 porque hay un argentino, ¿no? Algo así me contaba.
No, como siempre, los argentinos nos encanta opinar de todo y de repente todos saben de Fórmula 1 y a mí me sorprende muchísimo, como consumidora de la Fórmula 1 obligada por mi padre desde que nací, me sorprende que ahora todo el mundo la tiene
descubrió.
Clarísima.
Hay varias particularidades respecto de eso. Una es que uno de los pilares fundamentales de que Franco Colapinto esté en la Fórmula 1 tiene que ver con Bizarrap, con el músico que no es solo es argentino, pero ya es casi patrimonio de la humanidad porque es tendencia mundial, conocido en todos los países, por lo menos de habla hispana. Y él fue un pilar fundamental de acercarle un gran patrocinador, como es la empresa Globant, que es argentina, que es multinacional. Ajá. Y que también es main sponsor de la Fórmula 1. Hubo ahí un montón de cosas que se dieron a favor de Franco, además de que él ya estaba en la telonera de la Fórmula 1, que es la Fórmula 2, disputando competencias en los mismos circuitos, ya estaba como en el mundo de la Fórmula 1, era más lo que hablábamos nosotros los argentinos y los entendidos en el tema que lo que hablaba quizá la mayoría de la gente, pero viste cómo es esto, el exitismo argentino hace
totalmente.
Que... Hace 2 años eran todos directores técnicos, 40 millones de DT, se renueva cada 4 años,
sí.
Un poco menos con la Copa América, bastante menos con la Copa América, pero cuando es el Mundial todos sabemos de fútbol. Ocasionalmente todos supimos de hockey sobre césped.
Sobre tenis
tenis en la época de Coria.
Claro.
Sí, bueno, cómo se popularizó además el tenis a partir de Vilas.
Claro,
que todo el mundo empezó a jugar al tenis.
Y hay otro factor que tiene que ver con la comunicación, y es la parte que nos toca, que es que las redes sociales, primero la internet y el cable, la televisión por cable, algo que parece ya casi antiguo, todas esas cosas popularizaron todos los deportes. Cuando éramos chicos, la gente veía el automovilismo solamente...
Domingo a la mañana.
Al mediodía. Y porque había un televisor que estaba en el comedor y se veía es lo que se veía ahí. No había alternativas. Uh-huh. Hoy todos tenemos alternativas de hacer otro tipo de cosas sin abandonar lo que queremos ver porque gracias a los teléfonos y a los smartphones y demás podemos llevarnos el entretenimiento con nosotros y hacer otras cosas.
De cualquier lado, sí.
Antes éramos cautivos de esas cosas.
Yo era consumidora de Fórmula 1, recuerdo en la adolescencia, cuando estaba Carlos Reutemann, que corría la Fórmula 1. De hecho, fui al autódromo ese día que no llegó al final, que se quedó sin nafta, ¿te acordás? Con mi papá, que me llevó porque yo hinche. Y tenía recortes de la Fórmula 1 hasta los 20 y pico de años recuerdo haberlos tenido y un día mi vieja me los tiró todo porque dijo, ¿qué hacés con estos recortes? Pero hoy serían un
bueno, hoy la que está recopilando todas esas cosas sobre el LOLE es su hija Cora, una de sus dos hijas, que trata de mantener vivo el recuerdo, como si hiciera falta, ¿no? Pero sobre todo para las nuevas generaciones que llegaron a Franco, un poco por Bizarrap, otro poco por el automovilismo, y otro poco porque esta mediatización hace que todos nos volvamos fanáticos de cosas casi inmediatamente, porque se hace popular y estemos atrás de esas cosas.
Bueno, lo vamos a seguir el tema, seguramente, aquí en la
Hay que seguirlo ya. Porque nos vuelve a instalar a los argentinos en un plano de nivel mundial.
Vamos al primer tema de la tarde. ¿Qué es tarde o noche esto? La tardecita.
La tardecita. Nos vemos a la tardecita.
Ahí está.
Ovillos para la cultura.
Y en los ovillos para la cultura está nuestra columnista Andrea Donini juntando ovillos, vino con el changuito, el carrito, ¿con qué? Con todo.
Exactamente, con todos los ovillos prolijos.
¿Qué nos vas a traer, Andrea, a este programa? ¿Qué es tu aporte? Contale a nuestros oyentes.
Bueno, habíamos estado haciendo una recorrida, habíamos, ese plural así, había estado haciendo una recorrida por lo que era...
Habíamos,
para
dijo
mí,
la hormiga.
Exactamente. Un top ten de librerías. Es decir, si yo me tengo que poner a pensar en Buenos Aires, ¿cuáles son mis 10 librerías favoritas? Y, por supuesto, ¿por qué?
Sí.
Es absolutamente subjetivo, totalmente subjetivo.
Ya sabemos que sos medio... Pero,
ya te conocemos de antes.
Sí, bueno, díganlo.
Bueno,
díganlo,
en nuestro Instagram, La Punta del Ovillo Radio, @ La Punta del Ovillo Radio, o sea, es nuestro perfil de Instagram, ustedes pueden ver la recopilación que hizo Andrea de librerías y pueden observar que no mentimos cuando le decimos que Andrea le pone 5 ovillos a todas las librerías que recorre.
A casi todo, porque
a casi todas.
Quien mire con atención va a ver que no todas tienen 5 ovillos, pero todas tienen los ovillos justificados.
Bueno, porque ella selecciona previamente qué le gusta y ahí va, y no está mal.
Yo creo que no está mal, porque estoy tirando 4 o 5 puntas de ovillos varios, diciendo qué busco, porque claro, probablemente también haya otra gente que busca lo mismo.
Seguro.
¿Verdad?
Seguro.
Y además este proyecto de top 10 o top 10 también venía de la mano de lo que estaba haciendo Mario Moldovan, que eran originalmente los bares notables.
Así es.
Y ahora lo venía empleando a una especie de comer y beber en Buenos
Exacto.
Aires, algo por el estilo, ¿no?
Mario Moldovan, es acentuado con la última,
Moldovan.
Se te va a ofender.
No,
Mario
por Dios.
Moldovan, que hoy no está, pero que va a estar seguramente la semana próxima, que es otro otro participante de este programa, integrante iba a decir, de este programa.
Parte del staff,
del equipo del programa, él come y bebe por Buenos Aires. Y viene totalmente borracho acá. No. Come y bebe.
Pudiera, ¿no?
Come y bebe y viene y nos cuenta. Pero además lo que tiene es que va de incógnito. No es que va y le dice, mire, estoy comentando para la radio este lugar. Sino que él entra, se hace el tonto, se sienta, pide una cosita, pregunta, graba un poquito y después viene y comenta.
Le pone mucha atención a los baños.
Mucha atención a los baños. Porque
cosa que no todos.
No, claro.
No está mal.
No, está perfecto.
Por ahí se decía, hay que mirar el baño para pensar cómo está la cocina,
sí,
si el baño es lo que
sí
se ve y está en ese estado, sí, cómo estarán las cocinas.
Así
¿no?
es. Pero bueno, volvemos a la tarea de Andrea. Entonces, librerías y algo más.
Sí, si ustedes miran en el Instagram, van a ver que ya había 7 de las 10. Nos están quedando 3.
Bien.
Haciendo bien las cuentas. Y además me daba muchas ganas de hacer una pasadita además. Por las bibliotecas.
Eso
no solo las bibliotecas útiles de la Ciudad de Buenos Aires, sino además las bibliotecas que son realmente preciosas.
Claro, porque también hay turismo, digamos,
más
que
vale.
Puede ir a esas bibliotecas.
Sí.
Hay es un paseo ir
más
a una biblioteca, sentarte.
Más allá de los turistas, fíjate también lo que nos aporta a nosotros poder hacer esta recorrida por Buenos Aires, tal vez con esos mismos ojos curiosos que ponemos cuando recorremos
Exacto.
cualquier ciudad en cualquier lugar.
Exacto.
¿Verdad? También es esta puesta en valor de la mirada que podemos tener de la propia ciudad.
Y también literatura, digamos.
Y literatura.
Libros.
¿Alguna novedad?
Hablando de novedades y literatura, sé que este fin de semana estuviste haciendo una actividad, organizando
sí.
una actividad, que está bueno que compartamos.
Sí. Hablando un poco de consumos culturales, dos compañeras mías y yo desde hace ya 2 años venimos haciendo ciclos de lecturas casi una vez por mes, por suerte, donde nosotros convocamos a autores y autoras independientes que hayan publicado, no en las grandes cadenas editoriales, sino en esas editoriales pequeñas, sean o no, viste, publicaciones autogestionadas. Nos llamamos Locus Amoenus. Locus Amoenus es una expresión,
¿por qué? Contémoslo,
es una expresión latina que quiere decir lugar ameno, lugar amable. Viene de la literatura, se usó muchísimo en lo que es el Renacimiento, cuando hablábamos de estos prados verdes con arroyitos frescos, con viste, flores
sí.
fragantes. Y para nosotros la literatura es justamente eso. Si lo ampliamos un poco más para estas épocas tan difíciles que nos están tocando, la literatura también, y estos espacios donde podemos leer lo que escribimos, son un poco nuestra trinchera y nuestro lugar de resistencia,
Bien.
En definitiva.
¿Y este fin de semana?
Y este fin de semana,
¿estuviste?
Nuestro Locus Amoenus tiene 2 variables. Una es la de los 3-4 autores, autoras y nosotras, que somos el staff, ¿no? La tripulación de La Cosa Moenus. Y además, cada 2 o 3 meses hacemos una feria de lecturas, donde invitamos una docenita, digamos, de autores y autoras, narradores, poetas, para que vengan a mostrar lo propio. Hacemos un poquito de música también, siempre si tenemos a mano alguna perfo. También. Y bueno, esto fue el día domingo pasado en Pista Urbana. Lugar muy, muy amoroso. Uh-huh. Espacio muy del amor en San Telmo, donde habitualmente se hace música, se hace teatro y siempre nos abren las puertas.
Conozco.
Para
¿Es
poder...
Chacabuco al 874.
Chacabuco al 800.
Bárbaro.
Y nuestro segundo lugar es La Libre, la librería que está en Chacabuco al 900, que tiene un patio preciosísimo. Bárbaro. Y también suele albergar nuestro Locus Amoenus.
Bueno, vamos a estar por allí en
sí,
estos tiempos,
favor.
Vamos a estar comentando, compartiendo.
Por favor. Por favor.
Así que, y hablando de música, cultura, Melina tenía un aviso para pasar, que no es legal.
Ah, sí.
A ver.
No, quería comentar acá con ustedes también para que me digan qué piensan respecto al line-up de Lollapalooza que salió publicado hoy. Recuerden, el Lollapalooza es este festival que se hace en San Isidro. Damián ya me mira con cara de es horrible lo que vi. Bueno, yo les voy a contar para mí lo más... No soy nada objetiva en esto,
Sí,
o sea, estoy muy contenta porque viene Olivia Rodrigo, que, bueno, ustedes ya me conocerán, les digo a los oyentes, algunos sí, otros no, se van a enterar que soy muy fanática de Taylor Swift. Olivia Rodrigo viene un poco de la mano de Taylor hace mucho tiempo, haciendo su música, y las personas que la seguimos, estamos hace mucho tiempo esperando que venga a Argentina, así que es una gran noticia que venga de la mano de Lollapalooza. No es lo mejor, porque siempre en el Lollapalooza tenés que comprar la entrada para ver otros 20 que por ahí no te interesan. Pero bueno, les cuento que el line-up, además de la gran Olivia Rodrigo, va a contar con Justin Timberlake, como que estamos regresando a ese tipo de música, lo cual también me gusta. Shawn Mendes, Tambiónica, del lado, bueno, de los artistas.
Que se vuelve a retirar.
Claro, otra vez. Sí, sí,
más despedida que los chalchales.
Hay unos lindos memes en las redes respecto a esto. Bueno, también argentino va a estar Woz, que también parece alto show, por lo cual también vale la pena la entrada. Va a estar La Conga, Los Ángeles Azules. Va a estar Nati Peluso, Catrelli y Paco Amoroso, que también están dando, hace poquito dieron unos shows muy espectaculares. Va a estar Mon Laferte. Bueno, hay varios artistas, por lo menos que a mí me interesan. Hay otros que no nombro porque no tengo miedo de pronunciarlos mal y de que me pregunten qué hacen y no saberlo. Así que, bien. Nada, las entradas por los 3 días están un poquito saladitas. 220 mil pesos.
Más el service charge.
Más el service charge, que son 33 mil. Lo sé porque hoy
si tomás un agua, te morís también, ¿no? Porque es todo muy caro.
Pero hay 6 cuotas sin interés.
Ah, bueno. Bien, bien.
Ahora, objetivamente... para hacer el 10º aniversario de la llegada de Lollapalooza, no me parece un line-up estelar como para festejar.
En lo internacional me parece que no, que es la idea de Lollapalooza, que vengan artistas que es por sí solos, okay, digamos,
difícil
no
acceso,
podrían venir. Claro.
Claro.
De hecho, me parece que Olivia podría haber hecho tranquilamente 2 o 3 River sola, claro, sí. Entonces es medio también raro que venga de la mano de Lola, pero bueno. Por ahí es como, esa es la estrella y después, bueno, está como...
¿Fechas?
Te acompañan. Es en marzo del año que viene, 21, 22 y 23.
¿Y ya se está vendiendo?
Es la preventa 4.
Claro.
Vieron que esto tiene... La preventa 1 salía,
marzo,
y salía 120 mil pesos.
Claro,
Early Bird, sí,
lo que pasa
es que va aumentando el precio.
Claro, pero
porque
si vos te pones a pensar que vas a comprar hace 8 meses, entradas para no saber lo que vas a ver, es como...
De hecho,
no sabés si es tan barato.
Claro, la preventa de ahora sale eso y tenés el line-up, pero no sabés qué día toca cada uno.
Ah, o sea que vos comprás y no sabés si lo vas a poder ver.
Vos comprás los 3 días. Ah, claro. Más adelante salen a la venta.
230 y no sé cuánto. Vale, la entrada para los 3 días.
Claro.
Vos después podés comprar una single.
Por un solo día, el día que te interesa. Lo que pasa es que lo dividen de manera tal que solamente tenés un artista que te interesa.
Claro,
y el resto, bueno.
No, igual hay un montón de artistas
sí, grosos,
cotidianos que está bueno verlos. No sé si pagaríamos 250 lucas para ver.
Yo lo pagué, así que no tengo.
Yo ya estoy grande.
Es otra época la nuestra.
Sí,
estamos en otras actividades, en otra cosa.
Bueno, vamos a escuchar un tema musical de alguien que no está en Lollapalooza.
Bueno,
parece.
¿De quién?
Y escuchemos.
Okay.
Y ahora lo decimos.
A ver.
La Punta del Ovillo, un programa que propone una agenda diferente.
Y Damián, tenemos algunos mensajes al 11 23 95 19 92, nuestro WhatsApp, ¿no?
Tenemos mensajes de gente que ya es casi de la familia.
No me digas, de parte del equipo.
Parte del equipo,
seguidores.
Parte de la familia, parte del staff, si se quiere.
A ver.
Son nuestros amigos los cordobeses.
No, nos siguieron hasta acá.
Silvia, Pablo, Flor y Agustín, que dicen, hola, cambiaron de horario, pero aquí estamos firmes como siempre.
Qué genio.
Abrazo gigante a todos. ¿Cómo se llama el tema? Muy buena música.
No sé si se repite. El tema es de Dave Brubeck, Take Five. Este último. Y el anterior era el de Michael Jackson.
Billie Jean.
Ahí
de
está.
Michael Jackson.
Así que tenemos, no sabemos claro a cuál se refería porque no sé cuántas.
Pero ahora tenés los dos, podés escuchar los dos y armarte una lista en Spotify.
Ahí está. Bueno, así siguen escribiendo por lo que veo. Así que vamos a ver qué nos dicen ahora. Pero bueno, voy a reiterar la línea telefónica que es en un WhatsApp, el 11 23 95 19 92 para nuestros oyentes.
Ahí.
Sí.
Tenemos otro mensaje más.
A ver.
Que tiene que ver con lo que...
Melina.
Con lo que dijo la
doctora.
Siento
que me están haciendo bullying.
A ver.
Claudia de Montserrat dice, para la Punta del Ovillo, pago lo que sea para ver a Alanis, porque viene a Alanis Morissette también.
Claro,
sí,
viene a Alanis Morissette. Bueno, no la conozco, pero acá
Alanis Morissette,
me están instruyendo
claro.
Y ya me las puse a seguir en Spotify para escucharla de vuelta a casa.
O sea, la oyente...
Temones.
O sea, la oyente...
Claro, es otra generación.
Te está recordando que te olvidaste de algunas grandes para la pausa.
Sí,
bueno, pero en esta agenda diferente que vamos a instalar, uno de los temas es el tema legal, pero el tema legal visto desde el punto de vista de las ciudadanas y los ciudadanos, es decir, aquellos que, bueno, se enteran de algo y dicen, pero ¿esto qué es? ¿Tengo que buscar un abogado para que me lo explique? Bueno, nosotros acá tenemos una abogada para que nos lo explique, tenemos ese placer. Y le queremos preguntar a esta abogada, ¿qué son los vetos presidenciales? Porque estamos repletos de vetos últimamente, o por lo menos va a haber muchos vetos, parece.
Tristemente.
El primero tiene que ver con todo el cambio que el Congreso aprobó a las jubilaciones, y bueno, el veto eliminó todo. Hay una posibilidad de que el Congreso insista, pero mientras tanto, ¿qué es un veto y cuándo se puede aplicar, Melina?
Bueno, sí. Vamos a decirle a la gente que el presidente Javier Milei vetó la ley que establecía una nueva fórmula para el cálculo de las jubilaciones, y también se dijo que en caso de aprobarse la ley de financiamiento universitario, que ya está en el Senado aprobada por diputados, también la vetaría. Entonces esto empezó a ser comentado en la sociedad y hay por ahí un poco de dudas de qué es el veto, cómo y cuándo puede ejercer este poder el Poder Ejecutivo, y qué pasa luego, ¿no? Tipo, ¿se puede seguir insistiendo en el proyecto? ¿La Cámara de Diputados o de Senadores pueden insistir? Entonces, un poco, la idea era traer ese tema. El veto presidencial, como decía, es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo, a través del cual el presidente puede rechazar, ya sea total o parcialmente, una ley, un proyecto de ley que fue sancionado por el Congreso de la Nación. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, una vez que se aprueba, el presidente tiene un plazo de 10 días hábiles para vetar, ya sea parcialmente o totalmente, esta ley. Y el requisito para poder vetarlo es que debe contar con la firma de al menos uno o más ministros dentro del gabinete. Un requisito que, obviamente, muy fácil cumplimiento, uh-huh, porque es del gabinete del propio Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasa luego del veto? Bueno, el proyecto regresa a la primera cámara, ¿sí? A la cámara originaria, donde comenzó el debate, y esta cámara tiene la posibilidad de insistir con el proyecto, de aprobarlo nuevamente, con 2/3 de los votos. Ahí pasa la Cámara de Revisión. Esto significa que si el proyecto se inició en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados va a ser la Cámara originaria y la Cámara de Senadores es la Cámara de Revisión. Y tiene que volver a aprobarse también en la Cámara de División con este mismo porcentaje. Uh-huh. Y en el caso de que se apruebe, esa ley queda aprobada y el presidente no puede insistir en el veto de esa ley. ¿Qué
ahora,
pasa?
¿Se puede gobernar con vetos, al fuerza de vetos, digamos?
Bueno, lo han hecho todos los gobiernos. Datos que les quería contar. En los últimos 40 años, el Poder Ejecutivo aplicó 205 vetos totales y 213 vetos parciales. Y también una característica importante de esto es que, en general, las cámaras no insisten. O sea, claro, vuelve el proyecto y en general no se logra aprobar, porque la mayoría de 2/3 es bastante importante. Claro. Y además por, bueno, una cuestión lamentable de que la división de poderes, sobre todo en este momento, igual insisto en que es algo de los últimos 40 años, está un poco ahí endeble, entonces en general no se insiste en los proyectos. En los últimos 40 años, de estos 400 y pico que fueron vetados, solamente se insistió en 40 proyectos. Claro. Entonces tienen que ser casos muy particulares. También les cuento que en el gobierno de Mauricio Macri se utilizó 8 veces, por ejemplo, en los 4 años que gobernó. En la era del kirchnerismo, ya sea de Cristina y de Néstor, se vetaron más de 60 leyes. Cristina vetaba mucho parcialmente, o sea, se vetaban ciertos artículos, sí, no tanto del veto total como total está haciendo ahora, que se están vetando directamente las leyes enteras. Y algunas, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri, se acordarán seguramente, la ley de emergencia ocupacional, en ese momento que había tanto desempleo, sí, esa ley fue vetada. Se había aprobado una ley que ponía límite al incremento de tarifas, también la vetó el entonces presidente. Y bueno, nada, ahora tenemos estas...
Y en la de Alberto Fernández, además de videos, también hubo vetos.
Estaba Beto Fernández.
Beto Fernández.
Hubo vetos, pocos igualmente, no fue algo tan característico en ese gobierno. Pero bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes de esta herramienta?
Yo quería preguntar, porque en la práctica, por lo que vos decís, más que demorar la puesta en marcha, sería descartar directamente.
Claro.
La ley
se descarta, sí, queda vetada. Queda...
Claro, pero al volver a revisión,
sí,
pero que tampoco ahí se consigan
si
esos
no
dos
se aprueba,
y entonces claro, queda como rechazada.
Desechada y no se puede volver a tratar durante el plazo de un año.
Lo okay. que demuestra que en la Argentina es un sistema absolutamente presidencial, una democracia absolutamente presidencialista.
Sí.
Porque, digamos, esto no es posible en otros países. No conozco tanto las leyes, pero países más, digamos, donde el legislativo tiene más poder o donde hay una figura de un jefe de gabinete que depende del Congreso, es absolutamente diferente, ¿no?
Sí, tenemos que ver qué pasa ahora con específicamente con esto de jubilaciones. A mí me parece que sí podría llegar a haber una insistencia, porque hubo solo 8 votos en contra en el Senado, por lo menos.
Claro.
Era como una ley bastante, digamos, como que todos están bastante de acuerdo con sancionarla, la que estableció estas nuevas fórmulas sí. jubilatorias. Entonces hay que ver qué pasa. Primero tiene que ir a diputados y luego
a Senado. Yo lo que leí es que están trabajando en una modificación para ver si pueden salvarlo del veto definitivo.
Claro,
hacer
una propuesta
alternativa.
El tema de eso es que se tiene que volver a votar de cero, porque la insistencia es con el proyecto original. El proyecto que pasó se insiste, se vota sí o no, no se votan modificaciones. Si van a hacer modificaciones, empieza de cero el procedimiento legislativo. Es decir,
claro,
cuando una ley, un proyecto de ley es vetado por el Poder Ejecutivo, vuelve a la Cámara y solamente se vota si sí o si no. No se hacen modificaciones sobre ese proyecto. Si se quieren hacer modificaciones, comienza nuevamente el procedimiento legislativo como si fuese un nuevo proyecto de ley. Y tiene que volver a votarse artículo por artículo, etcétera. ¿Sí?
Acá hay un mensaje de un oyente, Pedro de Almagro, dice: el veto presidencial es monárquico.
Bueno, es una opinión.
Una opinión, sí. Y les cuento que nos escribió otra oyente, pero por Instagram, porque uh-huh. dice que no alcanzó a anotar el celular, lo que demuestra que yo leo...
¿Quiere que se lo diga
sí,
yo más
Sí, lo
pausado.
Digo rápido, evidentemente.
Y a le ver. Recordamos también a todos nuestros oyentes que se pueden comunicar a nuestro WhatsApp en línea. Es el 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92.
Ahí está. Y nos escribe por el chat de La Punta del Ovillo Radio, nuestra Instagram. Dolly. Nuestra oyente de la cocina de Dolly. Queremos. Nuestra proveedora.
Nos va a acompañar también acá para ofrecer sorteos.
Vamos a ver si vamos a ver sorteos. Pero nos ofreció...
¿Las empanadas o no?
Las empanadas, sí. Pero además, no sabés, los alfajores que hace... con con harina de almendras
y su locro vegetariano.
Y su locro vegetariano, o sea, de todo. Bueno, dice: no llegué a notar el WhatsApp. Lo mejor para ustedes, los escucho mientras cocino.
La mamá. ¿Eh?
Así que
nunca para de cocinar,
no
Dolly.
No para de cocinar, Dolly. Increíble. Y la verdad, impresionante. Ustedes la pueden seguir en la cocina de Dolly en su Instagram también. Bueno, Melina, entonces, vamos a seguir este tema de cerca.
Sí, hay que ver ahora qué pasa con, como decía, la ley de financiamiento a las universidades, que también está siendo trabajada ahora en el Senado. Si eso pasa, ya hay fuentes que dicen que se daría de... vetaría.
Lo que pasa es que el financiamiento universitario, ahí tiene el tema de que hubo una movilización muy mayoritaria... apoyando a las universidades y que está muy implicado el radicalismo, que es parte, digamos, de la llave de los votos, ¿no? A veces en, digamos, de apoyo o no, porque si no apoyan el financiamiento universitario se quedan casi sin base electoral.
Sí, también,
¿no?
También por ahí, desde el gobierno, pienso, es una herramienta, ¿no? Empezar a difundir que vetarían la ley para ver qué pasa en el Senado con esos votos.
Se detengan.
Claro, a ver si... pero nada, la verdad espero que no, porque me parece una ley muy importante, justamente por la movilización que vos decís, Mónica, y porque la situación de las universidades nacionales es bastante crítica. Uh-huh. Muchas veces hablamos de la UBA, pero también hay que recordar que hay muchísimas universidades nacionales que dependen de esa ley para poder subsistir de acá a fin de año.
Bien. Bueno, un tema que dejo para temas legales para el futuro y que me interesa mucho porque tiene mucho que ver con la comunicación y con los temas con el periodismo, digamos, es también el decreto que se publicó hoy de modificación bastante importante de la ley de acceso a la información pública, donde directamente, digamos, se inhibe en partes importantes que han permitido grandes investigaciones periodísticas en Argentina. Así que te lo dejo, te lo tiro para
entre
tomarlos.
Entre ellos, todo este tema de Alberto y las visitas a Olivos salen a partir de poder revelar el registro de ingresos y egresos de la Quinta Oliva.
Que ahora no podría ser relevado nunca más.
Exactamente.
Por parte de la derogación de parte del derecho al acceso a la información pública.
Bueno, lo
vamos a estudiar. ¿Te parece, Melina? Bueno, ¿y usted tiene factos hoy? Yo para ir calculando el tiempo.
Prepare, porque ahora vamos
a un tema musical y cuando volvemos tenemos dos invitaciones de espectáculos para nuestros oyentes y si hay unos minutos podemos hacer los factos. Ahí vamos al tercer tema musical de esta. Ricardo dice que le cambio todo y tiene razón. Le cambio toda la rutina.
La punta del ovillo. Buscamos soluciones a los problemas cotidianos.
No. cantan mis labios junto a tu pelo, diciéndote, diciéndote lo que te quiero. Tal vez con este canto pueda saber que de tu llanto no me olvidé.
Escuchábamos una versión de Una lágrima tuya de Mariano Mores, pero en este caso por Florencia Cosani, que va a presentar, acaba de presentar un disco bien recién salidito, digamos, del horno, un disco que se llama Mansi Mores de Cámara, y que este tema es como el eje de este álbum, porque Mansi Mores jamás se encontraron, salvo en este tema. Este tema es un tema que, bueno, Mansi ya estaba en sus últimas, porque recuerden que murió joven y exitoso, por decirlo de alguna manera, y se encontró con Mores, o Mores lo fue a visitar, mejor dicho, a su habitación, a su lugar donde estaba enfermo en la cama, y le dijo, hablaron, qué pena, ¿no?, que no pudimos hacer nada juntos. Y ahí nació esta idea. Enseguida Mores le dijo, a ver, yo tengo esto, le hizo escuchar cosas y nació esta idea de hacer este tema sobre el final de la vida de Mansi. Y esto le dio la idea a Flor Cosani de hacer este disco donde los une en un formato de cámara. Ella lo presenta el próximo 15 de septiembre, a las 21 horas, casualmente, Andrea, en Pista Urbana. Chacabuco al 800. Y las entradas están disponibles en Alternativa Teatral, así que los invitamos a escuchar el disco en Spotify, que la verdad que es una preciosura.
Es una preciosidad, y los arreglos son de Marina Ruiz Mata, que son gloriosos.
Hermosos. Así que tenemos esta oferta cultural. Y la segunda, ahora vamos a escuchar Ricardo Piñero, que tiene una paciencia impresionante, nuestro operador que nos ha recibido hoy en este programa con todo su amor y su buena voluntad, y yo le cambio los temas todo el tiempo, va a poner al aire a otra cantante, a otra intérprete, que es también una amiga de la casa, que es Gabriela Comte, que hoy a las 21 horas va a presentar, hoy a las 21 horas, todavía están a tiempo, va a presentar el espectáculo Que Nadie Se Llame al Engaño, algunas canciones de ayer que parecen escritas hoy, en el Teatro Picadero, aquí nomás cerca, en el pasaje Discépolo, y Callao.
Lindo teatro.
Lindo teatro. En el bar de jazz que hay allí, que se llama Billy, que uno puede tomar algo y nada, casi un fogón, digamos. Es muy lindo el bar. Bueno, los tickets están en PlateaNet, también se pueden sacar en el momento. Así que vamos a escucharla a Gaby Comte, que ella nos cuenta el espectáculo que en un ratito va a protagonizar.
Bueno, me da muchísima alegría contarles que voy a cantar esta noche en el Teatro del Picadero, en la sala que se llama Billy's Club, que es el bar del Picadero donde se puede tomar algo y comer algo rico, en formato así súper íntimo. Canciones que desde hace mucho tiempo no se cantaban, canciones que pensamos que ya habían quedado anacrónicas, y sin embargo, lo que es la vida y este país, resulta que hoy vuelven a ser totalmente actuales, y parece que hoy se hubiesen escrito canciones que no son estrictamente canciones de protesta, pero sí tienen que ver con lo que en una época se llamaba música progresiva, y que eran las que cantábamos cuando yo era chica, en las guitarreadas, en mis épocas, en mis años mozos. Vamos a hacer canciones desde los años, desde 1970 hasta 1980 y poquitos, hasta la llegada de la democracia. Así que creo que todos las saben y las van a poder cantar conmigo, o sea, va a ser casi un encuentro de canto colectivo, y para mí es muy emocionante hacerlo en este Teatro Picadero, que justamente acaba de cumplirse 40 años de la trágica y inolvidable situación del incendio que provocó la AAA por la representación de teatro abierto hace 40 años, como decía. O sea que es un lugar emblemático donde volver a pedir por la libertad, por la democracia, por un mundo más justo y más feliz para todos, en el cual estoy segura que la música es un lugar central.
Bueno, ahí escuchábamos a Gaby Comte, hoy la vamos a ir a ver en un ratito, así que la aprovechamos y le decimos feliz cumpleaños también.
Porque hoy cumpleaños, ¿eh? Y lo festeja de la mejor manera posible cantando.
Una gran editora también de libros.
Mujer de letras, mujer de la música.
Exacto, exacto. Bueno, estamos escuchando a Zoe Gattuso, de fondo. Zoe Gattuso, de fondo, muy lindo este tema y... En general es una cantante que me gusta mucho. Y con esta nos vamos a ir despidiendo. Yo quiero decir nada más, y ya no hablo más. Viste, hablé un montón. Pero quiero decir que en esta casa, no en Amadeus, pero en este estudio, yo empecé a hacer un programa de radio que después mantuve 10 años, Cátedra Libre, se llamaba, programa de educación, en esta mismo estudio. Así que mira lo que son las casualidades de la vida. Había otra radio. Radio Cultura en este mismo lugar. Así que me reencuentro hoy.
Las vueltas de la vida.
Las vueltas de la vida, y Damián se va a despedir con sus cinco factos, sus cinco verdades, ¿no es cierto? Que todas las semanas nos va a traer. A ver.
Cinco factos que nadie me pidió, es este segmento donde decimos verdades que nadie nos pide.
A ver, vamos, la primera.
La empanada de jamón y queso es la única que nunca te defrauda.
Y si sos vegetariano como nosotros...
Bueno, pero estamos hablando de la generalidad. Está bien. No te defraudes. Vos comprás de cualquier cosa y te dicen, no, pero la de carne, si no es picante...
No, y la traición de la paleta...
Pero no, es una... estamos hablando de jamón y queso.
Perdón, jamón el jamón envuelto en el queso, porque yo he comido empanada de jamón y queso, es una cualquier cosa.
Te la discutimos esa.
Gato por liebre, paleta por jamón.
No va esa. No, segundo facto, a ver... Hoy mira que estás en minoría, cuando estemos lo van es otra cosa.
Si nos organizamos, los que tienen que poner las pilas son los que están flacos.
Esa me sirve. Te banco. Muy esa posible.
La mayoría de las personas que aseguran que alguien está drogado, nunca vieron a alguien drogado.
Muy cierto.
Eso puede
y tiene
ser.
Que ver con esto de opinar de todos, ser especialistas
como
en Fórmula 1.
A ver, ¿falta cuánto? ¿Uno o dos?
Dos.
Dos.
Desconfiemos de quien no necesita de algo dulce después de comer.
Totalmente cierto.
¿Alguien no necesita algo dulce
después de
comer?
Hay gente que puede continuar con su vida sin algo.
Hay gente que tiene problemas.
La gente
pobre.
Fit.
Yo a veces también necesito antes de comer. O sea, necesito algo todo dulce momento, todo el día.
Y muchas veces como eso dulce además. No solo antes y después.
Y la última ya para despedirnos en este martes, este primer martes en Amadeus, dice que los velorios son innecesarios. Si no tuviste tiempo antes, no vengas ahora.
Está muy bueno. Hoy estuvo...
Hoy bastante bien, excepto la de jamón y queso.
La de jamón y queso totalmente incomprobable.
Bueno, nosotros nos estamos yendo, nos vamos a encontrar el martes próximo con algunos de ustedes, no todos, porque somos muchos para esta horita. Quiero agradecer especialmente a Ricardo Piñero en la operación técnica, cómo nos recibió, cómo nos bancó, por supuesto, a las autoridades de la radio. Y me sentí muy cómoda. ¿Les gustó el espacio?
Estuvo bárbaro.
Me sentí muy cómoda. Nosotros venimos de 2 horas, así que tenemos que hacer una práctica. Corto. Nos queda corto. Mejor, así tenés más ganas de venir.
Yo siempre tengo ganas.
Bueno, genial. Bueno, que tengan una buena semana a todas y a todos. Y nos encontramos el martes próximo, ¿sí?
El próximo martes en esta misma emisora. Y
en este mismo horario. @
La Punta del Ovillo Radio.
En nuestro Instagram.
En nuestro Instagram, donde pueden empezar a... comunicarse con nosotros, pedir cosas, pedir temas.
Ahí está.
Si quieren.
Bueno, hasta el martes. Chao, gracias.
Hasta el martes.